nunca favoritos. Temporada 2. ¿Hay vida después del fútbol? Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Nunca Favoritos.
Bienvenidos a nuestro séptimo programa, ¿no?
Séptimo.
Séptimo programa. Y bueno, para los que no se han sumado aún a las redes sociales, les contamos que nos pueden seguir en Twitter en @nunca_favoritos.
También estamos en Facebook, Nunca Favoritos.
En Instagram tenemos @nunca_favoritos.
Y en YouTube, Nunca Favoritos.
Les contamos que tenemos una nueva modalidad, ya que tuvimos varios problemas con YouTube. Vamos a tener los audios completos, que los vamos a subir en nuestras redes sociales, pero las entrevistas individuales irán en YouTube.
Es imposible confesar lo que es tan obvio, pero callar solo lo dejará pendiente. Mejor tratar de adivinar lo evidente y soltar el nudo que me hace intentar dejar de pensar, lo cual atrae demasiado a mis pensamientos. No puedo quedarme a esperar, tampoco despedirme así.
Titulares. Comenzamos hablando de los Juegos Odesur y felicitando a Emiliano Laza en salto largo, que se llevó la medalla de oro. Así que felicitaciones para él.
Tremendo salto. Se dio todo, el objetivo, la medalla, poder pasar los 8,20 metros, el récord de competencia, dijo Laza.
También valoró su estado de salud, poder sentirme bien después de meses que no conseguía saltar bien porque venía con un linfoma en la pierna izquierda, que es mi pierna de salto, dijo Laza.
Hice los dos mejores saltos de mi vida hoy, así que estoy contentísimo, agregó. Y también recordó que ese torneo era el primer escalón antes de Tokio 2020, así que arrancó con el pie derecho.
Hablamos ahora de básquet, porque la selección femenina de básquetbol 3x3 consiguió un triunfo muy valioso y alcanzó la medalla de bronce en el partido decisivo contra las paraguayas. El resultado final fue de 18 a 17 para las chicas celestes.
Continuamos con básquet, porque Uruguay se coronó campeón en la modalidad de básquetbol 3x3, así que medalla de oro en los Juegos Odesur Cochabamba. El plantel dirigido por Javier Isis y estaba integrado por Federico Pereiras, Nicolás Catalá, Nicolás Borsellino y Sebastián Vázquez.
Seguimos hablando de los Juegos Odesur, momento de hablar del fútbol masculino. Uruguay y Chile igualaron 0-0 en los 90 minutos del tiempo reglamentario.
Una lástima, yo me quedé a verlo ayer de noche y bueno, en el alargue los trasandinos nos metieron un gol ahí medio. Bueno, un buen gol fue, pero bueno, injusta derrota para Uruguay, que igual nos llevamos la medalla de plata. Seguimos con fútbol, porque se dio a conocer la lista de los 23 futbolistas que representarán a Uruguay en la Copa del Mundo de Rusia. Le habíamos estado charlando en otros programas.
Sí, luego de una larga espera, a 2 días de que venza el plazo definitivo para entregar la lista, Tavares decidió desafectar a Nicolás Lodeiro, Federico Valverde y Gastón Ramírez, que quizás Valverde fue la sorpresa, ¿no?
Sí, yo a Lodeiro ya lo había puesto entre los que sacaba y habíamos hablado un poco, pero bueno. Ya va a tener otros mundiales, es bastante joven.
Sí, 19 años.
Sí, sí. Y bueno, y Uruguay cerrará su etapa preparatoria hoy ante Uzbekistán a las 21 horas en el Estadio Centenario en la despedida de la Celeste. Voy a estar ahí.
Bien, bien, vas a estar ahí alentando, Facu. Momento de hablar de golf, porque finalizó el pasado sábado la participación de los golfistas celestes en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018.
Juan Álvarez terminó en el sexto lugar con un total de 293 golpes.
El otro representante uruguayo en el torneo masculino, Franco Martínez, fue descalificado por un error en la presentación de su tarjeta.
Por el lado de las damas, Inés Rapetti finalizó su actuación con 322 golpes y se ubicó en el puesto 12.
Uruguay estuvo representado en dupla por Rapetti y Álvarez, que finalizó en la novena ubicación con 615 impactos.
Nunca favoritos. Ya volvemos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Séptimo Tenemos que Ver, Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos del Uruguay. Violencia institucional, estructuras en foco. Del 7 al 14 de junio, entrada libre.
Desde Argentina llega el cumbión de Adelio Valdés en la gira lanzamiento de su nuevo disco Sonido Subtropical. Viernes 8 de junio, 23:30 horas en la Sala del Museo. Rambla 25 de agosto, esquina Maciel. Entradas en venta en Habitat y Red Tickets. Apoya Uniradio.
Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2.
Momento de recibir a nuestros invitados en Nunca Favoritos.
Ellas tienen 16 años, continúan estudiando en el liceo.
Ellos tienen 17 años, continúan sus estudios en el liceo y bachillerato deportivo.
Se dedican al deporte desde muy chicos y representan al Club Estrella del Este de Maldonado y a la Selección Nacional Junior de Triatlón.
Le damos la bienvenida a Julieta, a Valentina, a Agustín y a Bruno. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por invitarnos.
Gracias.
Bienvenidos y gracias a ustedes por venirse hasta acá, hasta Montevideo, porque son de...
Maldonado.
Tan cerquita, pero bueno, la verdad es un honor que se hayan podido tomar el tiempo de venir hasta acá. Bueno, les preguntamos, ¿desde cuándo están realizando deportes ustedes? ¿Cuándo comenzaron?
Yo con Valentina y yo, tipo, como que desde toda la vida mi madre hacía natación, entonces ya estaba vinculada con el deporte. Y entonces empezamos nadando nosotras, a los 8 años arrancamos plantel de natación, hicimos natación, mezclamos ahí, yo mezclé con handball ahí un poquito, después dejé. Y después a los 11, 12, nuestra profesora de natación nos invitó como, hicieron como una prueba en Montevideo de triatlón, que iban a ir otros profesores de otros países, no me acuerdo dónde.
Y bueno, en ese campamento nadamos, hicimos unas pequeñas pruebas técnicas en bici, hicimos una prueba de 1500 corriendo. Y bueno, pasaron unos días y nuestro profesor de natación, o sea, nos invitó y nos dijo que los otros profesores le dijeron que bueno, que si queríamos podríamos empezar a triatlón. Porque, bueno, pensaron que teníamos conexiones. Y bueno.
Y después empezamos a hacer triatlón, sí, a los 12 podría decirse, pero era medio hobby, no entrenábamos casi. No entrenábamos casi nunca, generalmente nunca. Muy poquito era. Era principalmente toda la natación, que era el deporte que hacíamos y el que queríamos hacer. Y después está cuando llegamos a los 14 años, 13, 14, nos dijeron como que teníamos que elegir un deporte de los dos y terminamos eligiendo triatlón y a partir de ahí empezamos a dedicarnos en serio al triatlón.
Así que empezó como un hobby y sí, ahora es más profesional. Valentina y Julieta, que son hermanas
gemelas.
Y son gemelas.
Bien, bien. Bueno, y Bruno y Agustín, cuéntanos ustedes cómo empiezan esta aventura del triatlón.
Hola, un gusto estar acá. Voy a hablar yo, Bruno. Yo arranqué cuando era chiquitito, como con 12, 13 años más o menos. Estaba en la escuelita de natación, allá en Maldonado, y con Agustín. Y bueno, yo como que era el que nadaba menos mal de la clase, no mejor. La señora profesora me pasó el contacto de Santiago Moyano, que era el profesor de natación de ellos, que estaba en el plantel. Y me pasó el contacto, hablé ahí, me dijo que no podía entrar, pero con palabras suaves. Me dijo, es un grupo muy avanzado y bueno, ya estás medio grande vos como para empezar. Y lo agarran más o menos de chico, ¿no? Y ya estás medio avanzado para entrenar. Si querés, puedes probar en triatlón, que es una habilidad totalmente diferente. Corres, andas en bici y nada.
Contanos, Agustín.
Yo iba arranqué a la escuelita de natación con Bruno también. Pero yo no era muy bueno y lo tomaba como hobby nomás. Iba muy para hacer algún deporte nomás. Y después me contaron que Bruno iba a arrancar triatlón. Tampoco sabía lo que era. Pero bueno, yo los miraba en las competencias. No podía creer que hacían tres disciplinas en una carrera sola. Y mis padres y Bruno me fueron diciendo a ver si quería empezar.
Cubriendo la cabeza.
Y bueno, llegó un día que quise ir ahí para probar cómo era. Empecé a correr. Siempre me gustó correr. Entonces empecé a correr. Después me dijeron que vaya a nadar. Fui a nadar y todo me pasaba en el trapo nadando. Pero llegué igual ahí.
Tranquilo.
Después dejé de nadar, pero retomé después. Después me dijeron que íbamos a tener un nuevo profe, que es Diego Alves, el que tenemos actualmente, y que no iba a dar ciclismo también. Y siempre me llamó la atención cómo era el ciclismo y todo. Entonces me prestaron una bici del club. Y yo fui re feliz nomás a entrenar y ahí empecé a hacer los tres deportes. Y bueno, yo veía que en determinado momento Bruno llegó a la selección y todo y ganaba las carreras. Y yo no lo podía creer, estaba sorprendido, ¿sí? Y dije, pa, si él llegó en una de esas, yo también puedo llegar, ¿viste? Entonces empecé a entrenar, nomás a entrenar. Y ahora este año se me dio la oportunidad de también entrar a la selección junto a él.
Buenísimo.
La verdad, buenísimo. Sí. Así que fue todo por influencias ahí familiares, de entrenadores, cambiada de disciplina, capaz que está bueno.
Y Bruno y Agustín, que también son hermanos y son
mellizos
y gemelas.
Bien. Bueno, y entonces al final todos se decantaron por elegir el triatlón, los cuatro.
Bien.
Bueno, cuéntenos, porque también han competido en duatlón, triatlón, acuatlón, distintas modalidades. Cuéntenos un poco ahí, ¿qué diferencia tiene?
Sí, el triatlón consta de tres disciplinas. Nuestra categoría en todo caso sería 800 metros natación, después ciclismo, son 20 kilómetros, y la carrera a pie, que son 5 kilómetros. En nuestra categoría también hay categoría promocional y olímpico, que son para otras edades. Después en el duatlón hay que correr, nuestra categoría también, 5 kilómetros, después pedalear 20 kilómetros y finalizar con 2 kilómetros y medio corriendo otra vez. Y el acuatlón es lo mismo, solo que en vez de ciclismo sería natación. O sea que sería... el último duatlón que tuvimos fueron 2 kilómetros y medio corriendo, 800 o 1000 metros de natación... Y de nuevo, 2 kilómetros y medio corriendo.
Bien. Bueno, ¿y cómo le fue?
Muy bien. Bruno, mi compañero, quedó segundo. Y yo quedé primera.
Bien.
Nunca habíamos hecho un acuatlón. Que... Quizás podíamos decir que nos ganamos un premio que estaba saladísimo. Que era una estancia ahí, me acuerdo. Arrancamos, nunca habíamos hecho uno y era una modalidad diferente y re salada para nosotros, porque la natación, o sea, estamos como parejos en los tres, pero siempre hay uno que te cuesta más, que te mete el dedo en la llaga ahí, ¿no? Y justo la natación tenés que hacer 1000 metros, o sea, 1 kilómetro nadando, y pa, estaba saladísimo, y nosotros no sabíamos cómo íbamos a llegar. Porque nosotros estamos acostumbrados a la transición de bicicleta a correr. O de natación a la corrida, una tradición corta. Claro. Y no teníamos el cuerpo acostumbrado como para eso, y los calambres y todas esas cosas. Y bueno, entonces no sabíamos cómo iba a llevarse y bueno, la largamos y dejamos la vida ahí.
Pero bien, se dieron los resultados.
Sí, sí, sí.
¿Estudian los cuatro?
Sí.
¿Qué es lo que hacen?
Yo hago quinto biológico en el liceo departamental. Soy Agustín por las dudas.
¿Bruno?
Yo hago deporte en la UTU, o sea, el bachillerato de la UTU.
¿Valentina?
Mi hermana y yo todavía estamos en cuarto de liceo en el departamental.
Bueno, ¿y en qué consiste el entrenamiento que ustedes tienen que realizar? Porque son muchas modalidades, tienen ciclismo, tienen natación, tienen atletismo.
Bueno, en la natación tenemos que entrenar de lunes a viernes y nos levantamos a las 5:30 para las 6 ya estar en el agua. Y bueno, vamos a entrenar natación 1:15, que sería poco para lo que en realidad necesitamos, porque a veces no nos da el tiempo.
¿Cuándo necesitan, más o menos? ¿Cuándo sería el ideal?
El ideal para nosotros serían 1:30 o 2 horas. Después, la corrida, corremos los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos, que tenemos 30 minutos generalmente suave. Y el ciclismo lo hacemos los martes, los jueves y los sábados. Así que
full.
De lunes a domingo hacemos doble horario y sábados. Perdón, hacemos doble horario y los fines de semana hacemos un horario solo.
Muy bien.
Todos los días deporte.
Sí, de lunes a lunes.
Bueno, los domingos es como un trote suave, regenerado.
Sí, claro.
Está bien.
¿Y el Maldonado existe un circuito que les permite competir regularmente?
Sí, es como participar. El triatlón es así. Hay 7 en todo el año, en todo el invierno, todo el verano, porque en invierno se hace duatlón, en invierno son los tria. Hay 7 y es uno por cada escuelita que haya de cada departamento. Por ejemplo, nosotros tenemos la Estrella del Este del Maldonado y tenemos una fecha. Sí. Que generalmente o es la primera o es la última. Y por ejemplo, Montevideo también tiene la suya, Colonia tiene la suya,
Durazno,
y ahí tienen, son 7 y tenemos que ir a esas que son pero o sea, no es como que, como las recorre Maldonado y eso, o las recorre Maldonado, de Montevideo, como las carreras de calle que hay todos los fines de semana, son como más puntuales y bueno, hay que ir.
¿Y tienen lo que necesitan para entrenar? ¿Cuentan con lo necesario?
Sí.
Poco a poco se dan las cosas, ¿no? No sé, al principio tenés cosas que te prestan tus amigos, remeras que te donan tus amigos, championes que pagás ahí a medias con alguien. Y tal, y te van cayendo, no cayendo cosas arriba, pero la va sacando de
alguna parte.
De ahí.
Con los logros también,
claro,
¿no?
Claro, pero sí, la bicicleta y todas esas cosas generalmente...
¿Nos presta el club al principio?
No, nos presta el club y ya cuando, por ejemplo, nosotros cuatro, cuando arrancamos a competir más internacionalmente, con un nivel ya más avanzado, como que la competencia tiene una indumentaria, como por así decirlo, de primer mundo.
Claro.
Y nosotros tenemos que estar, por más que le metas garra, tenés que tener una cierta indumentaria. Bueno, ahí ya tuvimos que hacer un sacrificio y buscar descuentos, la marca, y le entregamos los currículum deportivos. Y bueno, así más o menos nos dan descuento y sacamos la bicicleta, y que es lo más caro.
Sí, y a la hora de competir por la selección uruguaya, ¿ustedes cuentan con lo necesario? ¿Se les da?
Sí.
¿Compiten por Uruguay?
Los bodies del triatlón, que sería una de las cosas más complicadas de conseguir, no los dio la federación, que eso fue un buen aporte. Los viajes internacionales también nos los paga la federación, o en caso que sea el preolímpico nos paga el comité olímpico, nos llevan, nos pagan el pasaje y la comida ya. Pero las que son internas, por ejemplo,
del club,
tenemos que pagarla nosotros, que de caer.
¿Y en el caso de la selección, la bicicleta también la tienen?
No, no, la bicicleta ¿no? salió de los padres.
De los padres.
Sí, casi todo sale de los padres, a no ser que sea un viaje internacional, sale todo de nosotros.
Bueno, y nos contaban un poco que representan al club Estrella del Este. ¿Desde cuándo?
Desde... yo, desde 2015 lo represento.
Sí. Bien, de 2015, Agustín, Bruno.
Yo arranqué con Diego, estoy hace 2 años estoy con Diego, pero antes tenía otro profe que es Santiago. Estoy como hace 3 meses, más o menos. 3 meses, 3 años.
¿Con Diego?
No, que representando al club, con Diego hace 2.
¿Y ustedes?
Y bueno, nosotras a los 12 entrenamos y representamos la Estrella del Este. Y nuestro otro profesor era Santiago Moyano. Y hace también 2 años representamos el Club Estrella del Este, el Triatlón Maldonado, con el profesor Diego Alves.
Bien, bien.
El mismo club con diferentes profes.
Bien, y para la edad que tienen, las chicas 16 y los chicos 17 han representado varias veces a Uruguay. ¿Recuerdan cuál fue la primera?
Ay, sí, yo me acuerdo, soy Julieta, que la primera vez, no me acuerdo, ¿en qué año fue, Bruno?
Hace 2 años más o menos.
2 años más o menos, hasta que nos dijo la federación, bueno, va a haber como una competencia ahí en Argentina, y habían también varios deportes que iban a ir, entonces fuimos todos juntos, y era nuestra primera competencia, tipo, así en otro país que... era así, tipo, no sé, real, ahí importante. Íbamos a competir, importante, ahí va. Y no, estábamos como nerviosos, no, era como raro, nunca habíamos salido al exterior, nos preguntábamos, estábamos muy nerviosos, cómo nos iba a ir, cómo, no sé, todo eso. Aparte, no íbamos con nuestro profesor, la federación, tipo, iba otra persona ahí, pero no iba nuestra persona, entonces éramos más nerviosos todavía, porque no estaba esa, nuestro profesor, que el que nos dice... cálmense, tranquilo, en una competencia. Entonces está. Y bueno, se dio la carrera, que yo la gané esa carrera. Sinceramente me quedé muy sorprendida, muy, muy feliz. Aparte, algo gracioso de la carrera fue que está. Salimos adelante con mi hermana. Después en la bici, me acuerdo que yo pensaba que en la bici en ese momento estaba andando re bien, no sé, que me sentía re poderosa en la bici. Y después agarran las argentinas. Tipo, ahí venían atrás mío y yo, andan rapidísimo. Primero me conectó una y fue la otra. Me querían pegar palos, que eso se dice cuando una persona te quiere soltar. Ta, no me soltaron, aguanté. Y no, cuando nos bajamos a correr, yo dije, no corro nada, me van a pasar por arriba, me van a ganar. Pero no, dejamos a una atrás con una argentina. Y después me mantuve con esa argentina todo el rato. Tipo, la dejé que ella vaya adelante y yo atrás de ella corriendo. Y en una, cuando estábamos llegando, no sé, 500 metros capaz, tipo, yo quería pasar adelante igual al lado de ella, y ella se corría, ¿no? Para que yo no la pasara. Y en una, agarré así, y me fui por el costadito, y nos quedamos al lado, y estaba todo el mundo así, ya en la llegada ahí, sprinta, dale, le decían a la argentina, dale. Yo le sprinté más rápido, y gané yo. Terminé muy sufrida esa carrera, pero fue, la re disfruté, estuvo muy, muy bonita, muy linda. Muy linda experiencia, pues.
Así que primera competencia representando a Uruguay y ganaste.
Sí.
Y en Argentina y a una argentina le ganaste.
Sí.
Qué más lindo, ¿no?
Sí.
Bien, bien. ¿Ustedes recuerdan?
Sí, sí. Vez? Una buena carrera. También fue gracioso porque el día antes de la competencia teníamos que preparar las cosas. Ay, sí. Y bueno, tipo, no como estábamos empezando más o menos... no sabíamos mucho de la bicicleta y todo eso. Y teníamos que ir con la bicicleta desarmada y la teníamos que armar allá en Argentina. Y bueno, fue muy complicado porque el profesor nos ayudó muy bien, hizo todo lo que pudo. Y nosotros todavía no encontramos la forma de poner la rueda. Estuvimos re complicados hasta que se pudo. Y bueno, en la carrera sí estuvo muy bien. Y yo finalicé cuarta. ¿Y tú, Bruno, te acuerdas?
Sí. En ese caso, Austin todavía no estaba en la selección, había otro chiquitín, que es de acá de Montevideo, Germán. Y me acuerdo que llegamos y todos nos veían. Ninguno conocía el triatlón. Todos nos preguntaron ahí qué era.
y quedamos como, fa, lo de triatlón es entre disciplina tan cerradísimo. Y después sí, lo que estuvimos como hasta la 1 de la mañana intentando arreglar la bicicleta.
Insalados nada.
Este no sabe nada. Y está, aparte todos se pillan los dientes, ya estaban vestidos para misa ahí, era todo bien, todavía de nuevo, era como...
Ustedes estaban armando la bicicleta todavía.
Sí, en la escalera y todo, que tenían que subir y bajar mil veces. Y
nadie los ayudó.
No, es que no sabían cómo armar, era otro deporte que nada que ver con el ciclismo. O algunos sí, pero...
Tenían que descansar esa cosa.
Sí, obvio, también.
Claro, obvio, sí, sí. Bueno, ¿cómo te fue?
Sí. Salí cuarto. Salí cuarto y en ese momento como que no había como hecho el boom, por así decirlo. No estaba tan fuerte y no le metía tanto también, era como más suave. Ya después le arranqué a dar más importancia y arranqué a mejorar, salí cuarto ahí.
Bueno, ¿y qué creen que ha cambiado desde acá, desde esa primera vez hasta ahora representando a la selección?
Nos han salido más viajes a otros lugares, tipo empezaron, no, vieron el resultado y también como que dije, fa, bien, y empezaron a proponernos más viajes.
¿A dónde estuvieron? ¿Qué países?
¿A países?
Les iba a preguntar, ¿cómo se encuentra el lugar para todo? Compitiendo con un club, representando a la selección, estudiando, ¿cómo hacen para encontrarle lugar?
Bueno, se nos complica bastante, tipo coordinar los horarios, pero si se quiere se puede. Así que bueno, siempre podemos echar algún lugar ahí para estudiar, para entrenar, también para tener nuestra vida social, como se dice.
Claro.
Y bueno, así podemos lograr todo y haciendo todo.
Muy bien.
En realidad se trata un poco de ser bien organizado y tener voluntad para hacer las cosas, porque si querés hacer todo pero no le metes ganas,
claro,
va a ser una o dos cosas, ¿no?
Y de la parte social, poco a poco fuimos metiendo a los otros amigos. O sea, antes teníamos dos grupos y ahora al vetimos todo en el grupo de triatlón. Entonces cuando nos vemos dos veces por día, a veces hasta tres, y con lo del triatlón y como pasamos todo el día juntos, cuando nos dan un día libre nos juntamos a comer una pizza o
siempre nos juntamos cuando hay días libres o cosas así, o con los amigos, con los fines de semana generalmente, que son los más tranquilos. De noche siempre nos juntamos, casi siempre nos juntamos, y es un buen rato que pasamos juntos, no sé qué. Y así te preguntan tus padres, tipo, ¿no te aburrís porque estás todos los días con el grupo de triatlón? Y se quieren juntar a verse de nuevo, se entran los días, ¿no? Pero sí está, pero... Está. O sea, hacemos vida social ya en el triatlón mismo porque tenés amigos en el triatlón. Entonces,
y además que es un buen grupo y es un grupo unido, por suerte, y nos llevamos todos bien.
Favoritos. Ya volvemos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
MMG Rock presenta Vienen las bandas. Sábado 9 de junio en la Sala del Museo, 21 horas. Abuela Coca en vivo. Presentación oficial del disco más DVD que registra el show de sus 25 años con lo mejor de la abuela. Abuela Coca en vivo. Pedilo en Habitat, tiendas y disquerías. Apto para todo público. Entradas anticipadas en Habitat. Montevideo Music Rock.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Martes y jueves a las 11 horas.
Este jueves 7 de junio hablamos del movimiento Océano Sano.
Nos acompañarán el biólogo Rodrigo García y el especialista en conservación marina Milko Schwartzman.
Universidad de la República. Nunca favoritos. Temporada 2.
Thank you.
Bueno, y es momento de hablar de lo que se viene. Sabemos que en fútbol femenino se realizó en Zurich el sorteo mundial del femenino sub-17, que se viene ahora nomás el 13 de noviembre. Arranca y va hasta el 1 de diciembre y se disputará en Montevideo, Maldonado y Colonia.
La selección uruguaya que dirige Ariel Longo jugará en Montevideo, frente a Ghana, el primer partido, y luego se medirá con Nueva Zelanda y Finlandia.
¿Qué te parece de este grupo que nos tocó? Una incógnita, ¿no?
Sí. Nueva Zelanda, Finlandia y Ghana.
Tendremos que ponernos a seguir el fútbol femenino, para ver, para opinar con propiedad.
Seguro que el campeonato este Mundial Sub-17 lo vamos a seguir y vamos a seguir compartiendo los próximos programas. Vamos a ver qué pasa con los países que nos tocó.
Sí, bueno, el grupo A será en Maldonado, tendrá como cabeza de serie a Japón y el resto de los participantes serán Sudáfrica, Brasil y las campeonas de CONCACAF.
En el C, que tendrá su sede en Colonia, el cabeza de serie será Corea del Norte y además estarán Camerún, Alemania y CONCACAF 3.
El D se llevará a cabo en Montevideo con España, Corea del Sur, Colombia y CONCACAF 2 como participantes.
Bien, y las chicas uruguayas se encuentran en China realizando una gira de preparación en la que cosechó 4 triunfos y un empate frente a equipos regionales.
Así que vienen bien preparados, por
bien
lo menos.
En la gira, bien. Sí,
vamos a ponerle un par de fichas bien. Entonces, vamos arriba.
Claro que sí.
Bueno, y pasamos a fútbol masculino. Porque este lunes la FIFA dio a conocer los números de todos los futbolistas que disputarán la Copa del Mundo de Rusia.
Sí, en el caso de Uruguay no hubo mayores sorpresas, ya que de Arrascaeta era quien venía utilizando la casaca 10.
Sí, Torreira, que es de los que se sumó al final, como ya había disputado la China Cup, había vestido la 14, que antes la había utilizado Nicolás Lodeiro, y bueno, como Lodeiro no va al Mundial, la agarra Torreira.
Urreta Vizcaya usará la 20, que por mucho tiempo la tuvo Álvaro González, el Tata.
Sí. Bueno, el Axal hereda la 17 del Cachareo Los Ríos.
Sí, la 6, que supo ser la de Álvaro Pereira, el Palito. Ya la venía utilizando Rodrigo Bentancur desde los últimos encuentros en las eliminatorias, así que va la 6 para Bentancur.
¿Te parece si decimos los números? Tenemos a Fernando Muslera con la 1, Josema Jiménez con la 2, Diego Godín con la 3, Guillermo Varela con la 4 y el Pato Sánchez con la 5.
La 6 para Bentancur, 7 para Cristian Rodríguez, la 8 para Hernández y la 9, como siempre, para Suárez.
La 10 la viste Giorgi Andarrascaeta y después la 11 Stuani, la 12 Martín Campaña, la 13 Gastón Silva, la 14 Torreira, como ya mencionamos, la 15 para Matías Vecino.
Maximiliano Pereira va con la 16, Diego Laxalt 17, Maximiliano Gómez 18, la 19 para Sebastián Coates y 20 para Jonathan Urreta Vizcaya.
Los últimos tres tienen la 21 Edinson Cavani, la 22 Martín Cáceres y la 23 Martín Silva.
Y ahora cambiamos y hablamos de hockey porque Uruguay derrotó 6-0 a Brasil por la semifinal de hockey femenino y consiguió la clasificación a la final, asegurando ya la medalla de plata.
Y ojalá que la de oro.
Sí.
Ojalá se nos dé. Bueno, las cimarronas deberán enfrentar en esta instancia a Argentina, amplio favorito al oro, que venció en semis a Chile por 2-0.
Sí, Argentina, que en hockey es un equipo muy fuerte.
Sí, está salado.
Vamos a ver, toda la suerte entonces para las cimarronas, que van a jugar contra Argentina hoy, jueves 7 de junio, a las 16:30, hora uruguaya. Así que alentar a las cimarronas y toda la suerte para ellas.
Sí, además, todos los partidos los estamos pudiendo seguir por ver a más. Yo ayer me quedé mirando el de fútbol masculino por ver a más. Después vi el salto de Laza también.
Bueno, yo me enteré de Laza también por una notificación de ver a más, así que bien.
Sí, todo, es increíble. Está todo al alcance de la mano ahí. Está, no estás bueno viendo los que... Sur hasta que los estás viendo.
Sí, está bueno que se difundan todos los deportes.
Sí, está muy bueno.
Sí, los partidos del Mundial se van a ver también.
Supuestamente también, sí. Yo quiero esperar, capaz que al último momento ahí, ¿no?
Yo creo que sí.
Hacen un cambio. Pero bueno, les comentamos nuestras redes para cerrar. En Twitter tenemos @nunca_favoritos.
En Facebook, Nunca Favoritos.
En Instagram tenemos @nunca_favoritos.
Y en YouTube, Nunca Favoritos, para aquellos que se pierden el programa, que lo pueden ver después, que quieren ver alguna entrevista pasada, ya están todos en YouTube.
En YouTube van a estar entonces. Bueno, esto fue Nunca Favoritos y hasta la semana que viene.
Hasta el próximo jueves.
Un día beberás la realidad, verás lo más hermoso que te pasará, poción para poder amar, brebaje único que te regala ya, y quiere que tú libre seas, duermas en la verde pradera hoy. Por donde quiera que tú vayas yo te buscaré, oh, hoy. Por donde quiera que tú vayas yo te buscaré, para hablarte de amor, te buscaré, lejos de Babilón, te buscaré, volando a Sion, te buscaré. Hasta más agarra, te buscaré, porque me das las ganas, te buscaré, vuela, vuela, nadie, vuela, vuela, nadie, vuela, si vuela, buscaré, vuela al hogar. De la realidad, ¿será que tu paso vive en Babilón? Tendrás otra oportunidad.
Nunca Favoritos. Fin de la transmisión. Hasta la semana que viene.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.